Bellísima canción de Silvio Rodríguez y Pedro Guerra, Niña. Estamos saludando nuestra emisión hoy en esta alianza de Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner allá en sus hogares, sobre la mesa de su comedor, allá en la cocina, allá donde ustedes se encuentren en este momento practicando deportes con sus hijos, compartiendo la vida en familia. Queremos hablar de las niñas. Esta semana que termina se celebró el Día Internacional de la Niña, una fecha que existe recientemente, consagrada por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011. El alto organismo internacional aprobó que el Día Internacional de la Niña se celebre todos los 11 de octubre para reconocer los derechos de las niñas y sobre todo para visibilizar los desafíos excepcionales que enfrentan las niñas de todo el mundo, y las niñas colombianas, por supuesto, no son la excepción. Abrimos con el saludo especial de la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Cristina Plazas.
Quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes que cada domingo nos acompañan en este espacio liderado por nuestra querida Judith, en el que la familia colombiana es la protagonista. Esta semana que termina, tuvimos la oportunidad de conmemorar el Día Internacional de la Niña, y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado desde el ICBF a todos los sectores de la sociedad colombiana sobre la importancia de proteger a las niñas frente a todo tipo de violencia, promover el respeto por sus derechos y alcanzar la igualdad. La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo un hecho constante en muchos hogares y lugares cotidianos que ellas habitan, y es fundamental que desde la familia se generen entornos protectores para que crezcan en una sociedad equitativa. El Día Internacional de la Niña nos da la oportunidad de abordar las desigualdades que enfrentan las niñas y de promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos. Ellas hacen parte de uno de los sectores más vulnerados del planeta, y por eso debemos erradicar cualquier acto de violencia que las afecte. Las niñas pueden llegar a cambiar el mundo, y el progreso no solo es para ellas, ya que tienen el poder de irradiarlo en cualquier lugar donde se encuentren, sino que para lograr un país desarrollado necesitamos que tanto niños y niñas gocen de todos sus derechos.
Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí, pero no dejes de ver el mundo como un espacio por compartir.
Saludamos ahora a Carlos Iván García, periodista, licenciado en Filología e Idiomas, especialista en Comunicación y Educación, doctor en Ciencias Sociales, vinculado como asesor de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. Carlos Iván, un gusto nuevamente tener su presencia en familia.
No, el gusto es para mí, Judy, por la inmensa audiencia a la cual podemos llegar.
Raquel Vergara nos acompaña también hoy. Ella es psicóloga, especialista en política social, magíster en derechos humanos. También está vinculada al Instituto de Bienestar Familiar en la Subdirección de Restablecimiento de Derechos del ICBF, porque de lo que estamos hablando con ocasión del Día de la Niña es justamente de eso, de derechos. Carlos Iván y Raquel, ¿de qué manera se concreta en el día a día, en el trabajo cotidiano del ICBF en todo el país, esta misión de trabajar por las niñas? Empiezo con Carlos Iván.
En el marco de los programas que tenemos en el instituto, programas muy grandes que de prevención y promoción de derechos, por ejemplo, como Generaciones con Bienestar o Asociaciones Masivas de Alto Impacto, sin duda pues están dirigidos de manera general a niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. No obstante, teniendo en cuenta justamente esos desafíos que Cristina Plazas nos hace el llamado, también, digamos, estamos adelantando algunos programas específicos para niñas y adolescentes. Me gustaría, por ejemplo, ilustrar cómo con la Fundación Deportiva País Pacífico se ha desarrollado, con un enfoque diferencial de género, unos programas muy interesantes en un gran número de municipios que están en todo el Magdalena Medio. Estamos hablando de municipios como Chaparral, Central, Melgar, Girardot, La Dorada, Puerto Berrío, Puerto Boyacá. Allí se están trabajando con niñas en la promoción deportiva y en la promoción del borrismo, en talleres alrededor de fútbol y de derechos, y ahí tenemos vinculadas en concreto 1.800 niñas y adolescentes. También en el marco de la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia, hay varias convenios en marcha en varios municipios del país, porque obviamente tenemos un gran desafío social de que podamos sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar a las niñas y a las adolescentes el derecho a tener un futuro, y sabemos que obviamente un embarazo a corta edad obviamente puede ponerle cortapisas importantes a los proyectos de futuro. Entonces estamos acompañando esos proyectos de vida, enfatizando en la necesidad de llevar una vida sexual responsable, promover la toma de decisiones y saber que niñas y adolescentes obviamente son sujetos de derechos sexuales y reproductivos, y ahí tenemos un trabajo importante en un gran número de municipios del país.
Bueno, doctora Raquel, a veces tenemos la tendencia a creer que la violación a los derechos de las niñas son cosas que ocurren como en otras partes. Uno dice, donde las obligan a casarse temprano, donde las someten, por ejemplo, a prácticas como la ablación del clítoris. Que creemos que eso pasa en otras partes. Hablemos concretamente de los principales derechos que se violan aquí en Colombia a las niñas, para que hagamos conciencia a los colombianos de que eso sí nos pasa a nosotros.
Bueno, Judith, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas las oyentes. Realmente, este Día de la Niña es una oportunidad para poder visibilizar la grave situación que viven muchas de ellas. Mira, el ICBF tiene en este momento 114.894 procesos abiertos por restablecimiento de derechos, es decir, bajo medida de protección. De todos esos, el 55% son niñas y adolescentes. Las problemáticas sobre las cuales recaen estas vulneraciones básicamente es violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, encontramos un amplio margen de vulneraciones: abuso, violación, explotación sexual, trata de personas con fines sexuales, mendicidad asociada también a la explotación sexual. Este básicamente es una problemática que recae principalmente en las niñas. Solamente este año, de enero a septiembre, hemos registrado 6.721 casos donde las niñas y las adolescentes han sido las víctimas y las que se constituyen el 84% de las personas afectadas por esta situación. Cabe recordar que la violencia sexual se da por una situación abusiva no solamente de los adultos hacia las niñas, sino también de los hombres hacia las niñas. Entonces, esto es realmente un llamado para que reivindiquemos los derechos de las niñas, para que las empoderemos frente a sus derechos, para que hagamos todo un trabajo, como decía Carlos Iván, de educación en sus derechos sexuales y reproductivos, y que aprendan a la toma de decisiones responsables y consentidas. Esto es fundamental. En el tema de maltrato infantil también tenemos un panorama bastante parecido, principalmente lo que tiene que ver con violencia física y psicológica son las más afectadas.
Entre pasito que está dormidita, denle un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y de la bonita, quiéranle mucho que esa es mi muñeca. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal.
Llore, nos dicen las Áñez y Marta Gómez, cuando nos vamos a la pausa contándoles que estuvimos con En Familia presentes en el evento que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Plan y UNICEF realizaron el pasado 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, para contar todo esto que pasa con las niñas, para visibilizar sus derechos, para escucharlas. Ya regresamos.
Síganle el juego que le gusta jugar. Cuéntele un cuento, pero de muñeca.
Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que
¡siempre se puede!
Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
Yo no quiero ser hippie, no quiero vivir en un tipi. Yo no quiero ser nada, yo no quiero ser nadie. Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo.
Queremos ser escuchadas. Eso era lo que se mencionó en las diferentes mesas de trabajo instaladas por la Fundación Plan y UNICEF el pasado 11 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día de la Niña. Las dos instituciones se unieron para recibir a funcionarios públicos, medios de comunicación y otras entidades, con el único fin de conocer las historias de vida de niñas del Cauca, Guajira, Córdoba, Nariño, Bolívar, Chocó y Bogotá.
No quiero ser Julieta, aunque ella sea una muñeca. No quiero ser nada que no sea yo.
Las protagonistas de esta jornada fueron las niñas, a quienes seleccionó la Fundación Plan por la capacidad de liderazgo que han demostrado en el trabajo con sus comunidades. Basta con escuchar sus discursos y reflexiones para entender por qué sus voces se hicieron sentir entre todos los asistentes.
Decidirse casarse y no se le puede negar el anhelo de superarse. Basta de obligar a las chicas, basta de discriminarlas, basta de impedir su futuro hasta el punto de maltratarlas. Es que no somos trofeo, mucho menos mercancía. Nos tratan como quieren y hasta nos quitan la vida. Hoy alzamos la voz en este Día Internacional en honor a todas las niñas del mundo en general. La invitación en este día es hacia la educación para ser mujeres de bien ante toda la nación.
Entonces, por esta razón, todas las niñas nos preguntamos, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Acaso son los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, los encargados de decidir nuestro porvenir? Pues no, tampoco son las personas adineradas y ni siquiera nuestros padres los que generarán los cambios radicales, porque aunque sean nuestras guías y nos orienten en algunos aspectos, la última palabra la tenemos nosotras, porque fuimos el pasado, somos el presente y seremos el futuro de Colombia y el mundo entero. Los objetivos de desarrollo sostenible se dan a conocer priorizando a las niñas como debe ser.
Todas estamos incluidas en esta brillante propuesta que con la ayuda de Dios lograremos en este 2030.
Estamos felices por permitirnos esta oportunidad. En nombre de todas las chicas agradecemos a UNICEF y a Fundación Plan.
El propósito de la jornada fue facilitar acuerdos entre actores del gobierno nacional, la cooperación internacional, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para la inclusión efectiva de niñas y adolescentes en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer.
El proyecto de vida de estas niñas es lo más importante, porque necesitamos mujeres a quienes se les garanticen los derechos desde muy temprana edad. Las mujeres en la edad adulta pues tengan su proyecto de vida y la garantía de sus derechos, que es lo fundamental.
Que las niñas y adolescentes cumplan sus proyectos de vida es una misión de todos, sumando esfuerzos y superando los principales retos que plantea la sociedad para alcanzar la equidad y la igualdad de género. Logramos acercarnos así a la meta, cumplir con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Belén Sanz, representante de ONU Mujeres.
Hay distintas formas en que podemos participar, desde el ámbito más cotidiano, más del ámbito de la escuela, el ámbito de la familia, buscar escenarios donde veamos que el problema de discriminación hacia las niñas no es solo un problema de las niñas, es un problema de los niños y de las niñas o de los jóvenes. Y en ese sentido hacemos un llamado a que los chicos colombianos, a que los hombres, a que los jóvenes se vinculen, identifiquen estrategias de solidaridad, de apoyo y de reflexión. Y por ejemplo, una de las campañas que nosotros impulsamos se llama He for She o Él por Ella, por medio de la cual llamamos a los jóvenes y a los hombres en general a que suscriban esta campaña y decir a la sociedad: yo soy un chico o un joven comprometido con la igualdad de género.
El Día Internacional de la Niña 2016 fue una oportunidad especial para escuchar y dialogar con niñas y adolescentes y conocer lo que ellas quieren y necesitan para progresar.
Mi nombre es Angélica y vengo del municipio de Quito. Principalmente la problemática que se ve allá por el tema de ser niña en cuanto a la educación tiene que ver con estereotipos que la sociedad ha creado, también el tema en cuanto a la discriminación por ser niña, que somos incapaces, que somos las brutas, las niñas desde que nacemos tenemos que aprender los quehaceres de la casa, que para cuando tenga el marido, y que por lo tanto no tenemos como esa capacidad para llegar a un plantel educativo y decir yo puedo seguir adelante, yo puedo estudiar y yo me puedo capacitar. Otro tema, las niñas que al menos logramos llegar hasta un plantel educativo, porque no son todas, sufrimos algunos riesgos, teniendo en cuenta que esto nos queda muy lejos, y a la hora de nosotros salir de nuestros hogares hasta llegar a la escuela, a los colegios, tenemos que pasar muchos caminos que son solitarios, estamos expuestas a muchos peligros, estamos expuestas a una violación sexual, estamos expuestas a un secuestro, un sinnúmero de peligros que se viven, y es por esto, por el tema en cuanto a ser niña, porque la verdad que se nos tiene muy en poco y no se nos da el valor que nosotras merecemos.
¿Cómo hacemos nosotras desde niñas para empoderarnos de esa situación y hacer que las cosas cambien? ¿Cómo ustedes que están acá representando a cada una de sus comunidades, pues podrían solucionarlo?
Una buena manera sería empezar a romper los estereotipos que se han creado, porque independientemente estos terminan afectando la personalidad de las niñas, su estilo de pensar o de mirar las cosas, de trazarse un proyecto de vida, de querer ser un profesional más adelante, de querer sobresalir. Desde mi punto de vista de ser niña, otra solución que yo daría es como empezar a capacitarlas y a sacarle todas esas ideas de la cabeza de que ellas son incapaces, de que no pueden, porque sí tienen todas las capacidades para salir y luchar por lo que quieren.
Mi nombre es Gabriela, vengo del Valle del Cauca, del municipio de Jamundí. Una problemática que vemos a diario por ser niñas es sobre la intranquilidad que se siente en las calles, en la casa, en los lugares donde estamos expuestas a nuestra vulnerabilidad de derecho. Cuando hablamos de paz, pues obviamente queremos sentir tranquilidad, que no nos opriman, no nos intimiden por ser mujeres. En ocasiones cuando queremos estudiar, queremos salir adelante, no nos digan que no podemos, sino que podamos hacer lo que nosotras deseamos. En uno de mis barrios, en el CAI, se presta es más que todo para hacer un motel, no para ser una institución sólida que cumpla con nuestros derechos. Y ahí lo que hacen es tener relaciones sexuales con las niñas. Entonces eso como que nos da impotencia y por eso estamos aquí como tratando de salir adelante y hacer de que otras niñas también puedan hacerlo a través de nosotras. Que hay muchas personas que realmente son muy ignorantes al creer de que nosotras somos objetos sexuales o solamente las que tenemos que llevar un cargo como madres, porque en sí nosotras las mujeres sí queremos tener hijos, es nuestra decisión, si queremos estar embarazadas es nuestra decisión, si queremos tener relaciones sexuales a cierta edad es nuestra decisión, si queremos ser gobernantes, ser presidenta, ser todo lo que queramos es nuestra decisión, y para eso necesitamos pues de que se cumplan todos los objetivos como tal.
¿Qué es lo que más te gusta de ser niña?
Sí, estudiar.
¿Y qué le quisieras decir a todas esas niñas que no pueden estudiar?
Que estudien mucho y que sigan adelante.
¿Y a los papás de esas niñas?
Que los hagan leer, que adelanten más.
¿Cómo es tu nombre?
Natalia.
Natalia, ¿cuántos años tienes?
15.
¿Y de dónde vienes?
Departamento de Córdoba, del municipio de Ayapel.
Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la principal necesidad o el principal riesgo que corren las niñas por ser niñas en este tema de bienestar?
Nosotras necesitamos prioridad. Yo digo que eso es lo que nos falta, que las niñas no tienen prioridad para el tema de la salud. Pues no tenemos prácticamente, por decir así, voz para expresarnos que necesitamos algo, tampoco nos tienen en cuenta. O sea, básicamente la prioridad, necesitamos prioridad para poder tener una buena salud.
¿Y tú, desde tu vida cotidiana con tus compañeros, cómo harías para solucionar eso, para hacer que las personas se den cuenta, que los adultos se den cuenta que los niños también tienen soluciones?
Pues con esta oportunidad que nos están dando, pues nos están escuchando, y eso me parece algo bueno y agradable. Y como yo proponía, como crear un tipo de servicio que sea con personas capacitadas para hablar con niños.
¿Y cuál sería tu mensaje para todas las niñas en este día?
Pues que nos unamos y alcemos la voz, que nosotras también somos Colombia, también necesitamos atención y necesitamos prioridad.
Bueno, Carlos Iván, aquí escucha uno niñas que ya entienden la importancia de asumir una actitud que hoy se llama empoderamiento, es decir, de saber que yo tengo derechos y puedo defenderlos. Pero no es suficiente. ¿Qué papel juegan los niños? ¿Qué papel juegan los hombres? ¿Qué debe cambiar en su actitud para que verdaderamente hablemos de equidad de género desde muy temprana edad?
Ahí se dio un ejemplo muy importante, por ejemplo, de la campaña He for She, la conciencia que debemos tomar los hombres, pero no solamente los adultos, sino desde los niños y ojalá desde la educación inicial y también los jóvenes varones, en ver a las niñas como pares, como otros sujetos de derechos en la sociedad. Infortunadamente, todos estos testimonios impresionantes de las niñas nos hablan de la pervivencia de estereotipos, de desigualdades, de violencias de género en sus territorios. Es muy importante en familia contribuir para una formación más igualitaria de los niños y las niñas en las oportunidades. No hay ninguna legitimidad para que en los espacios ni familiares ni comunitarios los niños se burlen de las niñas, ejerzan violencia contra ellas. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, entre niños es común escuchar que el mayor insulto es decirle a otro niño que es una niña, y eso no tendría por qué pasar socialmente porque somos hombres y mujeres sujetos de derechos. Entonces yo creo que hay un gran desafío pedagógico, se podría decir, en las familias, una temprana estigmatización por cuenta de los niños y de los adolescentes en contra de las niñas y de las adolescentes no se debe dejar pasar por alto, porque creo ese es el germen de futuras violencias y desigualdades.
El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar.
Cuando pienses en vacaciones, piensa en despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 31 minutos.
En despegar.com puedes disfrutar de los parques temáticos de Universal Orlando Resort más barato. Sí, compra tu ticket de 3 días al precio de 2. Solo en despegar.com. Diviértete con toda tu familia en los parques temáticos de Universal Orlando Resort. Despegar.com. Viajar es posible.
Ve términos y condiciones en www.despegar.com.co/actividades. Vigencia de la oferta hasta el 31 de diciembre de 2016. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679-2001. Registro Nacional de Turismo número 2521.
En Banco Popular sí se puede ahorrar. Banco Popular presenta en Caracol Radio Futboleros.
Y la figura Banco Popular es el delantero Carlos Bacca, que hoy después de la 1:45 de la tarde enfrentará con su equipo el Milan al Chievo Verona en condición de visitante por la octava fecha de la Liga Italiana. En la misma esta mañana, el Inter de Milán, con la presencia del colombiano Jason Murillo durante 90 minutos y con discreta actuación, cayó 2-1 frente al Cagliari en condición de local. Mientras que Carlos Sánchez, actuando 57 minutos, empató con su equipo la Fiorentina en condición de local 0-0 ante el Atalanta. Ayer Juventus, con la presencia de Juan Guillermo Cuadrado, le ganó 2-1 al Udinese. Juventus, el líder del campeonato italiano con 21 puntos, seguido de la Roma con 16, Napoli tercero con 14, el Milan es sexto con 13 puntos y el Inter décimo primero con 11 puntos.
Deportes Tolima busca dejar atrás el sabor amargo de la eliminación en la Copa Águila cuando reciba por la Liga hoy luego de las 5:30 a Patriotas, buscando encaminarse en la clasificación en el torneo local. La presencia de Ángelo Rodríguez sería la principal novedad en el equipo de Alberto Gamero.
Estamos dolidos, la verdad estamos con rabia porque nos han sacado en dos torneos que queríamos estar más adelante, pero bueno, ya este sí no nos queremos dejar sacar, queremos estar lo más pronto posible clasificado y llegar a esa final que tanto anhelamos.
Formación del equipo de Alberto Gamero con Luis Delgado, Víctor Giraldo, Sergio Mosquera, Fainer Torijano y Danovis Banguero, Luis Paz con Gabriel Gómez en la mitad de la cancha, Kleider Alzate, Armando Vargas, Víctor Aquino y Ángelo Rodríguez.
Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que
¡siempre se puede!
Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Escríbanos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
No, princesa, tú no. Tú eres distinta. eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso.
Gracias a la gestión de la Fundación Plan, existe el Día Internacional de la Niña, consagrado por la Organización de las Naciones Unidas. Por eso nos complace muchísimo darle la bienvenida a la directora ejecutiva de Plan en Colombia, Gabriela Boucher Balcázar. Doctora Gabriela, ¿por qué este año se escogió como lema contar lo invisible para transformar realidades?
Bueno, buenos días, Judith. Como sabes, durante varios años hemos estado conmemorando el Día Internacional de la Niña globalmente y Plan International ha impulsado esta iniciativa. Nosotros como miembro en Colombia siempre hemos contado con ustedes también para difundir el mensaje. En los años anteriores siempre nos referíamos a los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio, y en este momento, ya que la agenda global ha acordado los objetivos de desarrollo sostenible y que Colombia, como los demás países, ha firmado este acuerdo, lo que estamos viendo es que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, todos los países requieren enfocarse en mirar las brechas que todavía hay entre niñas y niños, mujeres, y por lo tanto los datos son muy importantes para realmente tener políticas públicas efectivas que reduzcan esas brechas y nos ayuden a todos los países a lograr esas metas de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, contando lo invisible significa contar en el sentido de tener los datos, pero también contar las historias que no son visibles porque no sabemos de ellas, porque no tenemos los datos o porque no hemos enfocado nuestra gestión en eso que por el momento es invisible, que hemos querido hacer visible con el foro.
¿Qué cosas, por ejemplo, son invisibles para que la audiencia de En Familia comprenda de qué estamos hablando? ¿Qué es eso que no vemos porque no lo contamos en términos de hacer la cuenta de cuántas niñas X, Y o Z situación?
Bueno, son diferentes formas de invisibilidad. A veces decimos número de niños con desnutrición en el país. Entonces, ahí en una sola frase, niños y niñas, pero en algunos lugares, por razones culturales, por razones de diferentes tipos, puede que haya un mayor número de niñas afectadas por la desnutrición. Y eso, de hecho, lo hemos constatado en muchos países donde hemos hecho estudios. También afectaciones mayores por emergencias, por diferentes temas. Entonces, en el tema del conflicto armado en Colombia también hay que desagregar y mirar cuáles son las afectaciones. Hay unas estadísticas de las niñas que es importante atender. Y lo que hemos hablado ya como país muchísimo y tenemos mucha conciencia en el tema del embarazo adolescente, creo que hay mucha conciencia y es visible. Lo que no es tan visible es el embarazo de las niñas. Las menores de 14 años en Colombia, hay más de 5.000 nacimientos al año de parte de esas niñas. No son visibles en el sentido de que no tenemos conciencia de esta cifra, pero a la vez no tenemos la información precisa de cuántos embarazos eso significó. Entonces, en la medida que tengamos estos datos, vamos a poder atenderlo mucho mejor. En el mundo, el fenómeno del embarazo de menores de 14 años es más de 2 millones de, da lugar a 2 millones de nacimientos en el 2015, y eso lo reporta nuestro libro Contar lo Invisible, que se produjo desde el nivel global por parte de Plan International. Entonces no es un problema solo aquí en Colombia, sino que globalmente es importante que miremos, y es algo que ya el DANE en Colombia estaba haciendo, trabajando en la desagregación de cifras, es mirar separado la problemática de los niños, de la problemática de las niñas, de tal forma que hacer políticas diferenciadas para que realmente se reduzca la brecha y los objetivos realmente, porque si no hacemos esa diferenciación, de todas maneras siempre habrá un rechazo grande en las niñas y posteriormente las mujeres.
Gabriela, esto requiere no solamente del esfuerzo del DANE, que es el organismo que se encarga de recopilar los datos, sino de todos los demás entes, tanto públicos como privados, que administran cualquier tipo de programas relacionados con niñez. Porque si el dato no viene desagregado, muy difícil desagregarlo ya en lo macro, digamos, en el nivel nacional.
Exactamente, por eso es fundamental para las personas que ya se dedican a diseñar y promover políticas públicas, contar con esos datos. También es muy importante para los legisladores que hacen control político, poder basar la conversación en datos ciertos más que en opiniones, sino que realmente podamos monitorear como país nuestros avances mostrar mundialmente los avances hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es un requerimiento de todos, por su conjunto, que nos logra finalmente realmente transformar esa realidad, porque además sabemos por datos que una vez una niña tiene unas oportunidades distintas, le protegemos su derecho a la educación, a la salud, a su pleno desarrollo, no solo se transforma a ella, sino que la probabilidad de que se transmita la pobreza a la siguiente generación se reduce. Entonces es muy importante no solo para la niña misma, sino para su comunidad y el país en general. Cada año de educación de una niña tiene impactos en el Producto Interno Bruto de un país, y si logramos que colectivamente las niñas accedan a todas las oportunidades que deberían acceder.
Doctora Gabriela, muchas gracias por atender esta invitación de En Familia. Y ahí queda entonces ese informe que ha sido entregado por la Fundación Plan, Contar lo Invisible. Un informe que debe estar no en el escritorio simplemente de los prestadores de servicios, de los diseñadores de políticas, en fin, de todos aquellos que trabajan y trabajamos en temas de niñez, sino que se debe convertir en una herramienta de trabajo para visibilizar a las niñas y poder trazar políticas que verdaderamente cierren las brechas desde la niñez entre hombres y mujeres. Este es En Familia.
Acabarás hecha un sarri como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos. Saldrás de esta cochambre de muertos de...
Con este Joan Manuel Serrat y su canción Princesa, estamos saludando a Dora Castro, licenciada en ética. Ha asesorado procesos de igualdad de género y en la actualidad es oficial de este tema en la organización Save the Children, la organización independiente más grande del mundo que trabaja en favor de la infancia. De acuerdo con el informe que ustedes han presentado, Dora, con ocasión del Día Internacional de la Niña, hasta la última niña, libre para vivir, libre para aprender, libre de cualquier daño, Colombia se encuentra en un puesto número 75, pero por debajo de países como Irán, Namibia o Indonesia, en la clasificación de países donde ser niña puede ser una condición que realmente no garantice todavía todos sus derechos. ¿Por qué nos falta en Colombia para subir en ese puesto y ser un país garante verdaderamente de los derechos de las niñas? Dora, bienvenida en Familia.
Muchísimas gracias por la invitación, y creo que una de las principales apuestas o compromisos que tenemos como colombianas y como colombianos es asegurar que las niñas, desde que nacen, desde que entran a nuestro hogar, las hagamos sentir partícipes, las hagamos sentir queridas, las hagamos sentir que a través de sus sonrisas, de las palabras, que otras personas de la familia las nutran de igualdad, de responsabilidad, de capacidad, de derecho. Hay una falencia muy grande a nivel de los datos estadísticos que nos presenta el CIVIGILA, el CISBEN, el CINDES, ICBS, es que realmente las más vulnerables son las niñas en las primeras edades de su ciclo de vida. Entonces, desde ahí la campaña de nosotros como seis de CISBEN es que realmente generen en torno a sus sectores desde la familia. Fundamental también la escuela, cómo lo hace partícipe, cómo le hace que los realmente esos estereotipos de género no se repitan en la escuela, que el tema del machismo sea algo que ya haya trascendido las relaciones en los entornos donde ellas se relacionan y se manifiestan. Una dificultad muy grande para ese tema de violencia es que las niñas como tal no son reconocidas como sujetas de derechos, aunque Colombia tiene una jurisprudencia muy grande, pero en la práctica, en el hogar y en la familia, hace falta mucho más acompañamiento y que realmente se reduce mucho la autoestima y la participación.
Dora, a veces tenemos la tendencia a pensar que son situaciones que ocurren en estratos sociales más bajos, pero no es así, ¿verdad? En todos los estratos se dan este tipo de prácticas discriminatorias, a veces sin darnos cuenta, contra las mujeres.
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género y la violencia hacia las niñas es como una pandemia, es una enfermedad que está en todos los estratos. Esto no es de clases sociales, esto es de actitudes sobre la vida, la forma como realmente generamos relaciones igualitarias entre niños y niñas desde las edades más tempranas. para que cuando tengamos unas edades adultas no tengamos tanta dificultad en las relaciones y que un sexo esté en desventaja por el hecho de ser mujer, como es el caso aquí en Colombia, como es el caso a nivel de Latinoamérica.
¿Por qué es importante que exista un Día de la Niña? ¿A qué nos convoca una conmemoración como la que estamos hoy celebrando en Enfamilia?
El Día Internacional de la Niña es como una fuerza a nivel de Naciones Unidas, de todos los países, de visibilizar la importancia de que las niñas son personas sujetas, activas de derechos. Y es importante visibilizarlo porque a nivel de todos los informes que hemos sacado, diferentes entidades, ONU Mujeres, UNICEF, mismo Save the Children con la cual trabajo, estamos visibilizando el tema de embarazo en adolescentes, la violación de derechos, la violencia física. Entonces es un día como para que nos pongamos todos de acuerdo, seamos conscientes y nos comprometamos desde todos los programas que nosotros estamos organizando, sea de tipo comunitario, sea de tipo estatal, o sea de tipo también de familia.
Pues muchas gracias, Dora, por acompañarnos hoy en Familia y aportar a estas reflexiones que estamos llevando hasta los hogares de todos los colombianos que nos escuchan domingo a domingo en esta alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Que no se nos olvide, en los sueños de las familias estamos construyendo niños capaces de decidir y capaces de decidir sobre sus propios destinos. Que no se nos olvide eso.
Un abrazo tuyo me hace olvidar el pesar tan grande abrazándome. Hay veces que temo que algún día sus sueños pueden...
Tigo, donde el segundo te cuesta un peso sin restricciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 45 minutos. ¿Tu operador te enredó con el cobro por segundos? Deslimítate. Solo en el nuevo prepago 1x1 de Tigo, el segundo vale un peso, sin restricciones. Para hablar a cualquier operador nacional móvil o fijo, sin depender de escogidos ni días especiales. Actívate ya en el Tigo de tu barrio. Esa es la voz que te mereces. Pásate a... Tigo Une.
Aplica condiciones. Mayor información en www.tigo.co.
Judith Sarmiento, en Familia.
Del mes doceavo vi nacer a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, más regalos y cosas como muestras de amor.
En este Día de la Niña, qué bueno poder contar historias de vida e historias reales de trabajo que demuestra lo que es apoyar a las niñas, lo que es dar toda una vida en favor de las niñas. Estoy hablando de Luzdari Bonilla. Ella dirige la Fundación Niñas de Luz, una comunidad cuya labor principal es precisamente apoyar el desarrollo de niñas entre 10 y 17 años en estado de vulnerabilidad. Y hace este trabajo con el mejor motor de transformación social que conoce la humanidad, la educación. Luzdari, bienvenida en Familia, qué gusto poder contar con su presencia.
Buenos días, Judith, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Luzdari, ¿de dónde surgió esta idea? Hasta donde entiendo, de una experiencia personal que quisiéramos que brevemente nos contara.
La idea, tengo 12 años, salgo de mi clase de danza, pierdo un zapato, yo compartí esa clase con mi hermana. Pues intercambiábamos cuando salí de clase, pero a cambiar los zapatos con mi hermana me di cuenta que faltaba uno. Entonces lo único que hice fue abrazar a mi hermana, nos pusimos a llorar porque pues una de las dos tenía que irse sin un zapato para la casa. En un momento una trabajadora social del colegio tocó mi hombro, me preguntó qué me pasaba, le conté, nos llevó a mi hermana y a mí a un lugar donde están las cosas que se pierden en los colegios y acá nos permitió tener un par de zapatos. Desde ahí ella se convirtió en mi mentora, de no haber siempre en las cosas tristes que pasan cosas positivas, y me enseñó a escribir mucho, a comprometerme conmigo y a soñar con cosas que yo pensaba imposibles, pero pues ella hizo ese trabajo conmigo y desde ese momento se convirtió en mi mentora, mi inspiración, la mujer que hizo mucho de lo que hoy soy en la vida.
Bueno, esa experiencia que para una niña pues era muy grave perder un zapato, seguramente si usted la transpone a lo que hace en el día de hoy, pues debe ser bien interesante, porque lo que le toca es ver niñas con dificultades mucho mayores que perder un zapato.
Sí, las niñas con las que trabajo más que un zapato han perdido sus sueños, sus ilusiones, y ese zapato acá lo recuperamos, y esos sueños los recuperamos a través de los programas que trabajamos dentro de la fundación.
¿Cómo identifican ustedes a las niñas que necesitan ese apoyo? ¿Cómo llegan a ustedes?
Son niñas que son hijas de mujeres que están en la cárcel. Con ellas inicié el trabajo, los conocí a través de otra fundación en la cual era voluntaria, e inicié el trabajo con ellas. Luego las niñas comenzaron a invitar a otras niñas, todas ubicadas en el barrio República de Canadá, de Ciudad Bolívar, y fue el voz a voz y la experiencia de las niñas inicialmente las que empezaron a traer otras niñas. De ahí nos enfocamos en ese sector, en República de Canadá.
Luz Dari, el plan entonces es que las niñas cuenten con una mentora o mentor como lo tuvo usted en su infancia.
Cada una tiene una mentora, una mujer muy especial que debe cumplir con ciertos requisitos, y esencialmente el primero es que se sientan muy orgullosas de ser como son, de su esencia como mujer. Luego se comienzan pequeños acercamientos a las niñas. Este proceso de adopción, entre comillas, durante un año. Estas mujeres, luego de cumplir con ciertos requisitos de perfil, comienzan su trabajo con las niñas durante un año. Se forman objetivos culturales, académicos y personales. Al final del año, tanto la mentora como la aprendiz, porque así llamamos a las niñas, han crecido mutuamente.
Luz Dari, ¿qué logros ha tenido la fundación desde que existe con esta metodología de que haya niñas que quieren sacar adelante sus sueños y un mentor o mentora que se vuelve como una especie de inspiración?
Bueno, el primer logro que hemos obtenido es el crecimiento en número de niñas. Nosotros iniciamos con 5 niñas, hoy en día tenemos 25 niñas con las cuales estamos trabajando. El segundo logro es que hemos involucrado comunidad que quiere aportar a las niñas, mujeres 100% comprometidas con las niñas, aportándole con todo lo que tiene que ver a la realización de sueños y de logros. El tercer logro que hemos obtenido es el reconocimiento de premio Latinoamérica Verde, donde nos nombraron como uno de los proyectos sociales innovadores dentro de los que se presentaron a concursar. Y por último, lo que hemos, y para mí el logro más importante, es el compromiso de las niñas. Ellas se trasladan cada domingo en un trayecto de 3 horas, a veces sin desayunar, sin haber comido nada. Cada domingo ellas están aquí comprometidas con todas las labores que nosotros hacemos.
Pues Luz Dari, felicitaciones. Gracias en nombre de tantas niñas que están recibiendo el apoyo de la Fundación Niñas de Luz y sobre todo de las mentoras y mentores que se vinculan justamente para convertirse en la esperanza de lograr un cambio en su vida, de hacer realidad sus sueños y de acercar lo más posible a los objetivos que ellas quieren cumplir. Muchas gracias por acompañarnos en familia.
A usted, muchas gracias por invitar. Porque más travesuras no le dejan
Nuestra columnista invitada el Día Internacional de la Niña es Fabiola Calvo Ocampo, coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en Colombia.
Para que las niñas y los niños también puedan crecer en igualdad en derechos, para que las niñas los conozcan, yo creo que hay que tener en cuenta varios espacios en los que se mueven. Por un lado está el de la familia, en el que es clave el ejemplo de padres y madres en la igualdad en los quehaceres domésticos, en los juegos que se les permiten, y un aspecto muy importante que entra también la escuela y la sociedad es que la niña pueda ir tomando sus propias decisiones, porque de esa manera va creciendo en autonomía. Y esto es válido para las escuelas, los colegios, para en general toda la institución educativa. Por el otro lado, el Estado también tiene un papel muy importante a través del Ministerio de Educación, de los programas educativos, y cómo realmente se facilita esa autonomía, esa educación en libertad, cómo se hacen eso, cómo se les permite a las niñas en general participar de los diferentes juegos y deportes. Y en el caso de los medios de comunicación, es un derecho al que tienen en general las mujeres, y es el derecho a ser nombradas. Las mujeres deben ser nombradas desde niñas, y eso tienen que hacerlo los medios de comunicación. El genérico aquel en el que los niños, las niñas cabían en el genérico niños, me parece que eso ya fue derrumbado por una sentencia que es la 804 en 2006. Entonces, por el otro lado, los medios también tienen que tener en cuenta ese enfoque a la hora de hablar sobre las niñas, hablar de sus derechos, y por el otro lado un cambio de estereotipos que tienen que ver con el anuncio de juguetes. Parece que las muñecas siguen siendo estereotipos solamente para las niñas, el color rosado. A las niñas hay que mostrarlas en los múltiples deportes o hablarles de la posibilidad que tienen ellas para participar. Y por el otro lado, ellas van creando modelos a través de los medios de comunicación. Entonces es cuando los medios tienen que cambiar esos estereotipos que tienen frente a las mujeres. Hay que mostrar a las mujeres con sus capacidades, en sus diferentes profesiones, en sus diferentes posibilidades y toda la capacidad que ellas han mostrado para construir una sociedad distinta. De esa manera realmente, desde la familia, la sociedad en general, el Estado y el papel de los medios de comunicación, podemos pensar en que estaremos educando niños con igualdad en derechos y un Estado que crea condiciones para realmente puedan ejercer esos derechos en equidad.
Muchas gracias a Fabiola Calvo. Doctora Raquel Vergara, en cuanto al maltrato infantil, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de víctimas son mujeres, y específicamente niñas, y la mayor cantidad de victimarios, hombres y sobre todo muy cercanos, ¿qué decir en un día como hoy?
Qué bueno que lo nombras, Judith, porque la familia debe ser el entorno protector principal, y lamentablemente la mayoría de los agresores están dentro de la familia. Entonces realmente es pensar al niño, a las niñas como sujeto de derechos, escucharlos, tener en cuenta que están en un proceso de desarrollo, que tienen sus propias opiniones, que todo lo que hagamos en esta etapa tiene repercusiones en su desarrollo y en su vida futura. Estas son huellas que son muy difíciles de borrar. Si una niña es maltratada en su hogar, con el tiempo pensará que el afecto tiene que ser mediado por la violencia, y muy seguramente en su vida adulta buscará relaciones en las que inconscientemente habrá alguna situación de violencia. Los niños tienen que aprender que el afecto no tiene nada que ver con la violencia, que las problemas y los conflictos en casa tienen que ser resueltos de manera pacífica, que deben tener un contenido siempre pedagógico, que no deben anular al ser humano, a las niñas. Generalmente se las trata con palabras bastante insultantes respecto a su sexualidad, por ejemplo. Eso marca la vida realmente de las personas, y lamentablemente hay mujeres que se lo terminan por creer. Entonces la palabra daña, la palabra lastima, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos referimos especialmente a las niñas en el hogar.
Quisiera, antes de terminar el programa, pedirle a Carlos Iván y a Raquel, que nos acompañan hoy en nombre del ICBF, unas palabras para todas aquellas personas que manejan temas relacionados con niñas en cualquier ámbito de la vida, bien sea al servicio del ICBF o de cualquiera otra institución que trabaja con niñas. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al hacer esta diferenciación del género? ¿Por qué hacerla? ¿Por qué necesitamos hacer énfasis en un día de la niña? Carlos Iván.
porque infortunadamente Colombia nos demuestra con creces que hay una pervivencia de desigualdades y de violencias que tiene como protagonistas principales a las niñas. Y yo creo que tenemos que decir un basta a esa situación y entender que todo lo que hagamos en familia y en comunidad para empoderar a las niñas como sujetos de derechos, obviamente las va a constituir en el futuro como unas mujeres adultas, digamos, que se entienden, que entienden sus derechos fundamentales y que están dispuestas a vivirlos y a reclamarlos. Yo creo que es muy importante empezar temprano. Ojalá socialmente tomáramos conciencia no de ver a las niñas como sujetos débiles, como princesitas, sino entender que no hay ninguna limitación en sus ideales de futuro, en sus proyectos de vida que a los cuales debemos ponerle obstáculos por el hecho de ser niña. Ojalá se piensen en todas las profesiones, ojalá se piensen en la ciencia, en la tecnología, en las empresas, y que no las conduzcamos socialmente a un futuro simplemente para atender a otros, para el servicio de otras personas, para la domesticidad, para la sumisión. Yo creo que es hora de pasar esa página vergonzosa de las violencias y desigualdades en contra de las niñas.
Doctora Raquel, en el caso de los funcionarios que atienden específicamente casos de maltrato y de abuso, ¿qué palabras decirles en un día como hoy para evitar esa revictimización, para evitar que por ser niña justamente se le trate de manera discriminatoria?
Mira, la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres se construye desde la infancia. A todos aquellos funcionarios, a los maestras, maestros, yo les diría, pensemos en nuestros propios estereotipos. Porque eso es lo que nosotros le transmitimos en el trabajo con niños y niñas. Si nosotros realmente reforzamos la idea de que las niñas deben ser princesas, porque así también nos educaron, pues muy posiblemente pues las niñas crecerán con la idea de que tendrán que buscar un hombre que además tenga dinero y que además su función en la vida pues sea tener hijos y vivir felices, pero realmente esa no es la vida. Los funcionarios, funcionarias, maestros, maestros, las mamás, lo que deben es proporcionar alternativas a los niños y niñas en igualdad de condiciones. Si hay carros, pues todos juguemos con los carros, niños y niñas. Si tenemos la pelota, juguemos fútbol juntos entre niños y niñas. No hay juegos exclusivos para las niñas ni hay juegos exclusivos para los niños. Y vuelvo e insisto, repensemos nuestros propios estereotipos. Porque eso es lo que le transmitimos en la educación y en la crianza a nuestros propios hijos e hijas y a los niños que atendemos.
Muchas gracias a Carlos Iván García y Raquel Vergara del ICBF y por supuesto a ustedes en sus